Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Durante la reciente visita de Barack Obama a Cuba, yo recordé las estrechas relaciones que han existido entre Estados Unidos y nuestro país desde fechas inmemoriales, ¿verdad? Y no utilizo esta palabra inmemoriales con ligereza, porque esas relaciones, amigos, entre Cuba y Estados Unidos se remontan, como vimos, a miles de años antes de la llegada de los europeos a Cuba. Los antropólogos han demostrado cómo los aborígenes que habitaban estas tierras en siglos muy anteriores a la llegada de Cristóbal Colón, cómo esos aborígenes viajaban en pequeñas embarcaciones de un territorio al otro, es decir, del continente americano a la isla, a Cuba, y de la isla al continente. Y esas relaciones y esos viajes, como también vimos, no se interrumpieron con la llegada de los españoles. Al contrario, los primeros europeos en recorrer algunas regiones de Norteamérica fueron los españoles, ¿no? Y luego algunos descendientes suyos cubanos. Y yo les recordé, para no volver a irnos demasiado atrás, yo les recordé cómo a lo largo de todo el siglo XIX los cubanos habían buscado refugio en su vecino del norte. Habían fundado colonias en Nueva York, Filadelfia, Nueva Orleans, Cayo Hueso, Tampa y otras ciudades. Y cómo habíamos ido adoptando de este vecino poderoso, habíamos ido adoptando desde algunas costumbres hasta lo que acabaría siendo, hasta el día de hoy, nuestro deporte nacional, el béisbol, la pelota. Pero no alcancé, señoras y señores, a abundar en un tema en el que es importante abundar, porque el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aludió a ese tema durante su visita a La Habana. Y ese tema es José Martí. José Martí, o mejor dicho, la relación de José Martí con Estados Unidos. Barack Obama no solo fue a depositar un ramo de flores ante el monumento a Martí en la Plaza Cívica de La Habana, no. Barack Obama se refirió a Martí. Citó uno de sus poemas más célebres, Cultivo una rosa blanca, y un aplauso lo interrumpió, como muchos de ustedes recordarán. Pero inmediatamente después, Barack Obama añadió lo siguiente. En su poema más famoso, José Martí extiende una invitación a la amistad y a la paz, a su amigo y a su enemigo. Hoy, como presidente de los Estados Unidos de América, yo le extiendo un saludo de paz al pueblo cubano. Eso fue lo que dijo Barack Obama. Amigos, entre todos los mandatarios que han visitado Cuba y que han ido a depositar una ofrenda floral ante el monumento a José Martí, ninguno ha tenido más razones para hacerlo que el presidente Barack Obama. Ninguno. Aunque quizás él mismo, el presidente Obama, no lo sepa cabalmente. ¿Y por qué digo que ninguno ha tenido más razones que él? Bueno, ese va a ser el tema del programa de hoy. Pero escuchen esta grabación curiosa, a ver si ustedes adivinan quién canta.
No!
Amigos, ha sido Maggie Carles, la gran cantante cubana, interpretando New York, New York. Una de las canciones norteamericanas más célebres de finales del siglo pasado, y que una canción que se ha convertido en un hit, se convirtió inmediatamente en un hit internacional. Primero la cantó Liza Minnelli, la gran cantante norteamericana, y luego se apropió de ella Frank Sinatra, y la canción se convirtió en un éxito monstruoso. Donde quiera que uno va, en el planeta Tierra, le sale al paso una grabación de New York, New York. Y aquí tienen ustedes a la gran cantante cubana, repito, Maggie Carles, hace solo unos años, en su versión de esa canción norteamericana. Durante su visita a Cuba, amigos, Barack Obama recordó algo que yo también había recordado en varias ocasiones y que destaqué con motivo de esa visita suya, ¿no? Obama recordó que algunas de las obras más famosas de José Martí se escribieron en Estados Unidos. Y es cierto. Lo dije entonces. ¿Dónde se escribió y se publicó el libro Versos Sencillos? En Nueva York. ¿Dónde se publicó Ismaelillo? En Nueva York. ¿Dónde se escribió la mayoría de los versos libres de José Martí? Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos. La mayoría de esos versos se escribió en Nueva York. ¿Dónde se escribió y publicó La Edad de Oro? En Nueva York. ¿Dónde se fundó el periódico Patria? En Nueva York. ¿Desde dónde escribió Martí esas cartas maravillosas a su madre, a Manuel Mercado y a tantos otros amigos? Desde Nueva York. Desde Nueva York. Es una cosa tremenda, señoras y señores, ver hasta qué punto los casi 15 años que vivió Martí en Estados Unidos fueron fecundos. Lo llevaron a escribir algunas de las cosas más extraordinarias que jamás escribió. Yo les he dicho a ustedes que yo tengo en mi casa una edición de las obras completas de José Martí. Una edición publicada en Cuba. En Cuba, en 1975, son 25 tomos, más un tomo que es una suerte de guía, ¿no? 25 tomos. 5 de esos 25 tomos están dedicados a Cuba. 5. Y 5 están dedicados a Estados Unidos. ¿No es tremendo eso? Y estoy hablando de tomos de 200, 300, 400 páginas. 5 tomos dedicados a Cuba y 5 tomos dedicados a Estados Unidos. Escuchen lo que dice Carlos Ripoll sobre este fenómeno de la relación de Martí con Estados Unidos. Ni antes ni después de Martí, nadie ha hecho tanto como él por dar a conocer los Estados Unidos al mundo de habla española. Su brillante pluma y su talento le permitieron ofrecer a los latinoamericanos, a través de unos 20 periódicos que publicaban sus escritos, las más variadas escenas de la vida norteamericana. Martí comprendió la importancia que tenían Estados Unidos para la América hispana y se dedicó a estudiar sus instituciones políticas, sus costumbres, su historia, su cultura y cuanto podía revelar la verdadera dimensión de aquella sociedad. Y Ripoll añade algo que también quiero destacar. Martí censuró con severidad el materialismo, los prejuicios, la soberbia expansionista y la corrupción política de Estados Unidos, y con entusiasmo aplaudió el amor a la libertad, la tolerancia, el espíritu igualitario y la práctica de la democracia. Ese equilibrio, señoras y señores, ese equilibrio es el que cada uno de nosotros debería buscar. Martí no se ahorró comentarios críticos contra Estados Unidos, pero tampoco se ahorró los elogios. Basta repasar, señoras y señores, esos 5 volúmenes dedicados a Estados Unidos para uno encontrar las cosas más hermosas que se le pueden decir a una sociedad. Martí fue el primer hispanohablante, no digo latinoamericano, hispanohablante, que habló de Walt Whitman. ¿Y quién es Walt Whitman? El poeta por excelencia de Estados Unidos. Es más que un poeta, ya un símbolo de la democracia. El que les abrió los ojos a los hispanohablantes sobre la importancia de Walt Whitman como poeta fue José Martí. Rubén Darío no le hubiera escrito a Whitman el poema que le escribió si no lo hubiera conocido a través de Martí. Martí tiene un texto maravilloso dedicado a Ralph Waldo Emerson, un pensador, un filósofo norteamericano del siglo XIX, importantísimo, importantísimo. Es un texto maravilloso, maravilloso. Martí tiene un texto dedicado, como hemos dicho ya aquí en una ocasión o en más de una ocasión, a Thomas Alva Edison, el gran inventor norteamericano. Lo mencioné hace solo unos días. Martí tiene un texto dedicado a Henry Berg, el creador de una de las instituciones más nobles de Estados Unidos, la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. Martí tiene un texto dedicado a Jesse James, el famoso bandido norteamericano. Martí tiene un texto dedicado a Buffalo Bill, señoras y señores, el pionero del oeste, cazador de bisontes, showman, artista, empresario. Martí se refiere en un montón de ocasiones a Lincoln y a Washington. Martí tiene un texto dedicado a las Navidades en Estados Unidos, un texto, no varios, y en más de uno habla de Santa Claus. Martí constantemente reseñaba lo que pasaba en la política norteamericana. Martí habló de las peleas de boxeo. Martí habló de los funerales chinos en Nueva York. Habló de los indios. Habló del teatro en Norteamérica. Habló de la vida en las cárceles. Amigos, los latinoamericanos jamás habían tenido noticias tan exactas, tan abundantes, como las que Martí les dio de este país.
Tú me quieres, yo te quiero, tú me adoras, yo te adoro. Quieres, te quiero, me adoras, te adoro. Esto es felicidad. Tú me besas, yo te beso. Tú me miras, yo te miro. Me besas, te beso, me miras, te miro. Esto es felicidad. Felicidad es quererte a ti. Felicidad es quererme a mí. Tú me quieres, yo te quiero. Yo te adoro, quieres, te quiero, me adoras, te adoro. Esto es felicidad. Tú me quieres, yo te quiero, tú me adoras.
Amigos, es Josephine Baker, la gran vedette norteamericana en Cuba en los años 60, interpretando una canción cubana.
Yo te beso, tú me miras, yo te miro, me besas, te beso, me miras, te miro. Esto es felicidad.
Efectivamente, Josephine Baker, una de las artistas más importantes y célebres del siglo XX en Europa, causó sensación en Francia. Josephine Baker, que estuvo en Cuba antes del 59 y después del 59, interpretando una canción cubana titulada Esto es Felicidad. Una canción compuesta por tres autores nuestros, Orlando de la Rosa, Bobby Collazo y Carbó Menéndez. Josephine Baker estuvo en Cuba antes del 59 y yo recuerdo haber visto fotografías donde se ve a Rita Montaner imitándola. vestida como Josephine Baker, cambiándose de trajes constantemente y en cierta forma burlándose de Josephine Baker. La prensa cubana de la época pues estaba de plácemes con aquel conflicto real o irreal entre la gran artista norteamericana que vivía en Europa y que visitó La Habana y la gran Rita Montaner. Amigos, no hubo un detalle de la vida norteamericana que se le escapara a Martí, que Martí no reseñara, que Martí no comentara. Martí habló de las imprentas estadounidenses. Este año estamos en año de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Todos ustedes, a través de esta y de otras emisoras, saben lo que está pasando. Y saben lo que es un año electoral en Estados Unidos. Martí comentó las campañas presidenciales de 1880, de 1884 y de 1888. Ese cubano perdido en esa ciudad enorme de Nueva York estaba contándoles a todos los latinoamericanos lo que ocurría en esas campañas presidenciales que se celebraron aquí en esos años 1880, 1884 y 1888. Ya en 1892, Martí estaba demasiado enfrascado en la causa de la independencia de Cuba para ocuparse de una campaña presidencial norteamericana. Pero ahí tengo una curiosidad mínima que yo quiero compartir con ustedes antes de que se acerque la hora de irnos a la pausa. Escuchen esto a ver si lo reconocen. Son Fajardo y sus estrellas interpretando una composición que seguramente muchos de ustedes pueden identificar, ¿no? El cadete constitucional. El cadete constitucional. Ahora bien, ese tema del cadete no es de Jacobo Rubalcaba, el autor del danzón. No, es de un compositor norteamericano, John Philip Sousa. Y ese es el tema de la marcha más famosa de Estados Unidos. La marcha más famosa, una marcha que se toca en todas las actividades gubernamentales importantes de Norteamérica, de Estados Unidos, una marcha conocida a nivel internacional. ¿Qué hizo Rubalcaba? Tomó el tema de la marcha y convirtió esa marcha en danzón. Hasta ahí se metieron los norteamericanos o quisimos incorporar nosotros lo norteamericano a lo cubano. Yo tengo ante mí el tomo número 27 de las obras completas de Martí, que es realmente la guía a esas obras. Si yo abro este tomo, me encuentro con el segundo libro dedicado a Estados Unidos se tratan temas como estos, amigos. Fiestas de la Estatua de la Libertad. Admirable aspecto de Nueva York en la mañana del 28 de octubre. Los preparativos de la parada. El mensaje del presidente. Ciudadanos y propietarios. Adelanto de los indios. La escuela Ramona. El cisma de los católicos en Nueva York. Un mes de vida norteamericana. Novedades de Nueva York, movimiento social y político en los Estados Unidos, historia del último Congreso, una humanidad nueva, el Partido del Trabajo Unido, el Monumento de la Prensa, México en los Estados Unidos, primer aniversario de las bodas del presidente Mrs. Cleveland en Washington, historia de un proceso famoso, aquel verano en Nueva York. Amigos, Todos estos son títulos y subtítulos de los trabajos dedicados por José Martí a Estados Unidos en esos 5 tomos de sus obras completas.
1, 2, 3, 4, come on baby, say you love me, 5, 6, 7, 9. With me, you know it's not just fun and games. When I look into your eyes, so much passion burns inside. But if you need some coaxing, I will do it step by step. There's nothing to it. 1, 2, 3, 4, come on baby, say you love me. 5, 6, 7.
Amigos, es Gloria Estefan, una cubana celebérrima en Estados Unidos, interpretando la canción 1, 2, 3. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes, los Estados Unidos y Cuba. Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí.
Nos aparta sin piedad,
pero el día vendrá en que seas para mí no más, no más.
Así es, amigos. Han sido Idy Gourmet, una excelentísima cantante norteamericana, una de las grandes cantantes de Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX. Murió hace pocos años interpretando con el trío Los Panchos Flores Negras, una canción cubana. Una canción que no muchos cubanos identifican como suya, pero que sí fue compuesta por un cubano llamado Sergio De Carlo. Esta canción, en los años 30 del siglo pasado, fue un éxito a nivel continental en la voz de Pedro Vargas. Se escuchó en el cine y luego la cantó mucha gente. Flores Negras, ¿verdad? Estoy seguro de que aquellos de ustedes que aman el cancionero popular cubano y latinoamericano la han escuchado. Pero estoy seguro también de que no son muchos los que saben que es una canción cubana. Su autor, Sergio De Carlo, compuso otras canciones hermosas, vivió, luego de irse a México, casi toda su vida en el extranjero y falleció en Estados Unidos. Pero ahí tienen ustedes otra canción nuestra, interpretada por una cantante norteamericana, Idy Gourmet, y repito, una cantante importante. Como solista, luego hizo pareja con su esposo, Steve Lawrence, y tuvieron un éxito enorme, y en los últimos años de Sinatra, viajaron con Sinatra. Es decir, antes de que Sinatra saliera al escenario a cantar, ellos cantaban durante 45 minutos o una hora, eran el acto que acompañaba a Sinatra en sus giras. Pero bueno, hoy estamos abordando un tema curioso, y antes de regresar a él, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración constante. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, _Martí. Quiero recordarles que pueden llamarnos completamente gratis desde cualquier lugar del mundo a este teléfono, 305-639-4270. 305-639-4270. Quiero recordarles también que Radio Martí continúa regalando radios portátiles de onda corta. Que si ustedes que me escuchan en Cuba necesitan un radio portátil de onda corta, moderno, estupendo, solo tienen que enviarnos su nombre, su dirección postal y su número de teléfono. Las tres cosas. Su nombre, su dirección postal y su número de teléfono. ¿A dónde? Bueno, a nuestro correo electrónico. entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. El mismo correo al que tantos de ustedes no cesan de escribirnos. Ahí tengo un montón de cartas acumuladas de las que pienso ocuparme este viernes. Gracias por continuar escribiéndonos. Y recuerden también que si quieren conversar con nosotros un día sobre cualquier tema que les interese, no duden en decírnoslo en una de esas cartas que nos escriben. Ahí tenemos a varias personas esperando que las llamemos. No lo hemos hecho porque yo quería, antes de que quedara demasiado atrás el viaje del presidente Barack Obama a Cuba, quería ocuparme de este tema que estamos ocupándonos de hoy y de otro que vamos a ocuparnos mañana. Pero ya lo saben, si quieren que los llamemos, solo tienen que enviarnos su número de teléfono a nuestro correo electrónico, entre nosotros, martí@gmail.com. Y quiero anunciar algo también antes de volver al tema de Martí y Estados Unidos. Quiero anunciar algo. Me propongo, desde el lunes que viene, y quizás por 2 o 3 días, ofrecerles una serie especial de programas totalmente distintos a estos que ustedes me han escuchado ofrecerles hasta ahora. ¿Por qué? Porque en esos 3 programas vamos a hablar de una figura monumental. De uno de los hombres más famosos del mundo y de unos inventos. ¿Saben ustedes, amigos que me escuchan, y digo esto para picarles la curiosidad, quién pudo ser el inventor del sándwich? ¿Quién inventó el sándwich? Yo estoy seguro de que es muy difícil saberlo y de que va a ser muy difícil averiguarlo. Pero el sándwich cubano es una de las grandes, es una de las glorias a nivel internacional de la gastronomía cubana. Y yo creo que los cubanos debemos saber quién inventó, no el sándwich cubano, pero sí lo que es un sándwich. A partir del lunes que viene, insisto, vamos a hacer una pequeña serie dedicada a este hombre y a los inventos de este hombre. Creo que todos ustedes van a sorprenderse. Pero en fin, volviendo al tema del programa de hoy. Sí, los cubanos deberíamos buscar ese equilibrio que buscó y consiguió Martí a la hora de pensar en Estados Unidos. No hay que tener una mentalidad anexionista, no hay que tener una mentalidad platista para admirar a Estados Unidos. Martí criticó el espíritu expansionista, materialista de este país, pero eso no le impidió elogiar todo lo hermoso que encontró en él. Y ese equilibrio es el que todos nosotros deberíamos encontrar a la hora no solo de juzgar a Estados Unidos, sino a cualquier país del mundo, incluso a Cuba. Incluso a Cuba. Amigos, si ustedes quieren asistir a la inauguración de la Estatua de la Libertad, a la llegada de la Estatua de la libertad a Nueva York, ustedes pueden leer una crónica maravillosa de José Martí sobre ese hecho, sobre ese día. Si ustedes quieren presenciar la inauguración del puente de Brooklyn, una de las grandes obras de la ingeniería del siglo pasado, ustedes pueden encontrar una reseña de todo lo que pasó ese día en José Martí. Si ustedes quieren saber qué pasó durante el terremoto de la ciudad de Charleston en Estados Unidos, ustedes pueden encontrar una reseña detalladísima de lo que ocurrió ese día del terremoto. Si ustedes quieren saber lo que significaba en Estados Unidos un incendio en el siglo XIX, una tormenta de nieve en Nueva York, todo eso está en José Martí. Si ustedes quieren saber de las huelgas que se celebraban en Nueva York en los años 80 del siglo XIX, esas huelgas están reseñadas, explicadas por José Martí. Si ustedes quieren saber cómo era la vida en el oeste norteamericano, el encuentro entre los vaqueros, los indígenas, la conquista del oeste, todo eso está descrito en las reseñas, en las escenas norteamericanas, que así se les llama, de José Martí. Si ustedes quieren asistir a una feria ganadera en Nueva York, busquen ese texto de Martí, donde Martí recorre una feria ganadera y va describiendo todo lo que hay allí. Los distintos tipos de reses, los caballos, los vaqueros, las costumbres. Por eso, no hizo mal Barack Obama, no solo en presentarle ese ramo de flores al monumento de José Martí, sino en citarlo después. Lo que hizo Martí por Estados Unidos, en español, no lo hizo ningún otro hombre de su época. Amigos, es el grupo de Sandpipers interpretando la Guantanamera con versos de Martí. Un invento también de un norteamericano.
Y de un carmín encendido, mi verso es un cielo querido que busca el monte Amparo.
Efectivamente, amigos, The Sandpipers interpretando la Guantanamera con versos de Martí. Fue Pete Seeger, un trovador norteamericano, quien se enamoró de esa idea, trajo la Guantanamera a Estados Unidos y gracias a esta grabación de The Sandpipers, gracias a esta grabación de los Sandpipers, la Guantanamera se convirtió en uno de los grandes éxitos de la música cubana a nivel internacional. Esto sucedió, si no me equivoco, hacia 1966. El que crea que la Guantanamera es famosa a nivel internacional porque un cubano la impuso, se equivoca. La idea de traerla a Estados Unidos fue de un norteamericano, repito su nombre, Pete Seeger, compositor, cantante, folclorista norteamericano. y el grupo que la popularizó primero en Estados Unidos se llamó The Sandpipers. Ya ven ustedes cuán estrechas han sido esas relaciones entre Estados Unidos y Cuba a pesar de los pesares. Martí, señoras y señores, también habló de una exposición de flores en Nueva York. Martí visitó una exposición de flores y la reseñó. Martí escribió sobre el Día de Acción de Gracias, un día de una importancia capital en Estados Unidos. En más de una ocasión reseñó ese día. Martí se fijó en las comunidades chinas que vivían en Nueva York. Y no solo habló de los funerales chinos, sino de las bodas chinas. Martí visitó las imprentas norteamericanas y tiene unos textos preciosos describiendo lo que ocurría en las imprentas norteamericanas de aquella época. Y como si todo eso fuera poco, sí, Martí escribió Ismaelillo en Venezuela, pero lo publicó en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en unas montañas en las afueras de Nueva York, se inspiró para escribir versos sencillos, amigos. Versos sencillos. ¿Cómo comienzan los versos sencillos? Bueno, con Martí diciendo de dónde viene. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya para entonces la palma se identificaba con Cuba. Cuando Martí decía yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, estaba presentando una carta donde describía su origen. Pero después, mucho de lo que pasa en versos sencillos está basado en sus experiencias en Nueva York. Temblé una vez en la reja a la entrada de la viña cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Esa es una abeja norteamericana. Y esa niña es norteamericana también, aunque de padres cubanos. Esa niña fue María Mantilla. Temblé una vez en la reja a la entrada de la viña cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Odio la máscara y vicio del corredor de mi hotel. Me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. Ese monte es un monte de las afueras de Nueva York. Denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el crisol. A mí denme el bosque eterno cuando rompe en él el sol. Ese monte, ese bosque, son norteamericanos. ¿Y por qué lo sabemos? Lo sabemos porque en el prólogo a su libro, Martí cuenta cómo se tuvo que ir a estas montañas neoyorquinas a convalecer de una enfermedad. Y cómo allí se le ocurrieron todos estos versos. Yo visitaré anhelante los rincones donde a solas estuvimos yo y mi amante retozando con las olas. Esos rincones no son cubanos, son norteamericanos. Nunca más altos he visto estos nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo porque están las catedrales. Amigos, esos grupos de robles, ¿de dónde son? Son neoyorquinos, son neoyorquinos. El alma trémula y sola padece al anochecer. Hay baile, vamos a ver, la bailarina española. ¿Dónde vio Martí a esa bailarina española? No la vio en Cuba, no la vio en España, la vio en Nueva York. ¿Dónde está situada la playa donde transcurren los zapaticos de rosa? Son una playa neoyorquina. Es un poema escrito o inspirado en una playa de Nueva York, señoras y señores. ¿Ven por qué? ¿Por qué no podemos desligar a Martí de Estados Unidos? ¿Ven por qué no podemos desligar lo cubano de lo norteamericano? Efectivamente, señoras y señores, es Celia Cruz interpretando una canción norteamericana, el tema de la obra teatral Hair. Así es, señoras y señores, hasta Celia Cruz cantó música norteamericana. Es más, Olga Guillot se inició en los años 40 cantando canciones norteamericanas de moda en aquella época. El primer éxito de Olga Guillot en Cuba fue Lluvia Gris, Stormy Weather, una canción que estaba de moda en Estados Unidos. Esas relaciones entre Estados Unidos y Cuba merecen ser más estudiadas y merecen ser más conocidas por ustedes. Aquí en Estados Unidos, Martí tradujo la novela Ramona de una autora norteamericana. Aquí publicó La Edad de Oro. Aquí publicó Patria. Patria, señoras y señores. Es cierto que el 18 de mayo de 1895, en una carta a Manuel Mercado, Martí le expresó sus temores en lo que se refería a Estados Unidos y Cuba. Que Martí habló del norte revuelto y brutal, es cierto. Que llamó a Estados Unidos un monstruo en cuyas entrañas él había vivido, también es cierto. Martí, vuelvo a decirlo, temía la anexión de Cuba, anexión con la que también simpatizaban muchos cubanos. Martí temía que el vecino poderoso, en aquella época de expansión, se quedara con Cuba, que Cuba solo cambiara de dueño, de España a Estados Unidos. Pero no menos cierto es, amigos, que Martí se quitó el sombrero ante muchas de las virtudes e instituciones del pueblo norteamericano, que las elogió como nadie y que hubiera querido, y está ahí en su obra, que hubiera querido muchas de esas virtudes e instituciones para la Cuba que él soñaba. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, ooh, Mr. Worldwide. But I do. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, ooh, but I do. I say y'all having a good time out there. Dale di fruta. They can't, they won't, they never will. Stop the party. They can't, they won't, they never will. Stop the party. I say y'all having a good time. Y así, amigos, con Pitbull, el famoso cantante cubano-americano, un ídolo hoy por hoy en Estados Unidos, interpretando No detengan la fiesta. Vamos a poner fin al programa de hoy. Es importante que los cubanos todos no nos dejemos engañar y que, por culpa de esos engaños, nos hagamos una idea falsa de José Martí. Y olvidemos, amigos, cuán enriquecedoras fueron y podrían volver a ser, a pesar de los pesares, las relaciones entre el pueblo cubano y el pueblo norteamericano. Los pueblos. Ya sabemos que los gobiernos son casi siempre otra cosa. Hasta pronto.